Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE en este 24 de septiembre, en el que Canarias está en alerta máxima por la llegada de una tormenta tropical que va a dejar fuertes lluvias y tormentas. En solo 12 horas puede descargar en las próximas horas 100 litros por metro cuadrado. Las previsiones han ido afinando a medida que han pasado las horas. Primero, la Agencia Estatal de Meteorología activó las alarmas ante la llegada de un ciclón tropical que ni siquiera se había formado. La depresión tropical ha ido ganando entidad hasta convertirse en una tormenta que ha pasado a denominarse Hermín. El elemento más importante de Hermín es la lluvia, aunque también va a ir acompañada de viento y de fuerte oleaje. De momento, el gobierno de Canarias recomienda evitar todos los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. También ha suspendido las clases en colegios, institutos y universidades, al menos este lunes, y suspende las actividades al aire libre. Hay un encuentro de fútbol de segunda división, el que tienen que disputar hoy Las Palmas y Granada, que está en el aire. La previsión indica que la mayor incidencia de esta tormenta tropical Hermín se espera a lo largo de mañana domingo. Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias.
Pero la previsión es que lo vamos a tener importantes lluvias con respecto a lo que es su traslación hacia el océano Atlántico, y por tanto previsiblemente llegará a Canarias con importantes precipitaciones. Es posible que estemos ante la más importante de la última década.
Bueno, no se descartan cortes en el suministro eléctrico. Hace años nos habrían recomendado tener preparadas velas o linternas. Esto era habitual en los pueblos donde eran demasiado frecuentes los cortes de luz. Ahora, con tener bien cargado el teléfono móvil, que ya todos tienen linterna, pues parece suficiente. Al margen de esta tormenta tropical, Hermín, en pleno debate sobre la bajada de impuestos en España, ha llegado el nuevo gobierno británico de Liz Truss con el mayor recorte de impuestos en este país en medio siglo. Afecta al impuesto sobre la renta, afecta al impuesto de sociedades, y aquí los contrarios a la reducción de la presión fiscal dirán: ya están con las suyas los conservadores. ¿Y qué es lo que han hecho en Alemania? En el país germano gobierna Olaf Scholz, que hasta donde sabemos no es de derechas. Olaf Scholz es socialdemócrata y también ha bajado los impuestos en Alemania. Y en Italia, donde hoy es la jornada de reflexión antes de las elecciones generales de mañana, todos los partidos han prometido, de una forma u otra, bajar impuestos. También los de izquierdas. Aquí en España lo que se ha abierto, más que un debate económico, es un debate político. Después de que varias comunidades autónomas del Partido Popular se hayan sumado a esa rebaja de la presión fiscal. Primero fue Madrid, luego Andalucía, Murcia también lo estudia y ahora Galicia. El presidente gallego Alfonso Rueda anuncia una rebaja del 50% en el impuesto de patrimonio.
Tenía una bonificación del 25%, seguiremos esa senda marcada, engadiremos un 25% más, por lo tanto, será una bonificación del 50% una vez que se aprueben estos orzamentos.
Desde el gobierno se revuelven a 8 meses de las elecciones municipales. El PSOE no se puede permitir que le lleven la delantera en un asunto tan electoralista como es el de los impuestos. Que el PP gana el relato con esa bajada de impuestos. Y por eso recuperan lo que llaman ese nuevo tributo para las grandes fortunas, que es una reivindicación tradicional de los más escorados a la izquierda como Podemos, pero que del que todavía no han dado muchos detalles. Y por eso no reconocen que las bajadas de impuestos lo que pretenden es la creación de riqueza. Sánchez mira a los ricos, ese grupo de indeseables.
Ahora que estamos viendo toda esta competencia fiscal a la baja, hay que recordar que lo importante es preservar y fortalecer el estado del bienestar. Habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya para tener un estado del bienestar mucho más fuerte.
Molestan los ricos. Lo que debería molestar es que cada vez haya más pobres. ¿Y en Ucrania qué? Pues en Ucrania la ONU ha confirmado lo que todos sabíamos o intuíamos, que se están cometiendo crímenes de guerra por parte del ejército de Vladimir Putin. Es la conclusión del informe de Naciones Unidas que ha redactado el equipo de enviados especiales al terreno. Lo explicaba Eric Mogens, es el presidente de la misión de la ONU en suelo ucraniano.
Hemos inspeccionado lugares destruidos, tumbas, puntos de detención y tortura, así como restos de armas. Y hemos consultado un gran número de documentos e informes. Basados en las pruebas recogidas por la comisión, se concluye que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania.
La acusación es formal y debería tener consecuencias inmediatas contra Vladimir Putin. ¿A qué están esperando? Bueno, los expertos han visitado 27 localidades y entrevistado a más de 150 personas. Se han encontrado de todo y nada bueno. Mutilaciones, abusos, violencia sexual contra menores, incluso robo de niños. Y luego, además de poner el foco en suelo ucraniano, lo tenemos que poner en Rusia, en esos referéndums ilegales que ha promovido el Kremlin para anexionar distintos territorios a Rusia. Ahí están Lugansk y Donetsk, en el este de Ucrania, Jersón y Zaporilla, en el sur. Y luego siguen los movimientos para el reclutamiento de reservistas. Hasta 300.000 quiere captar Putin. Y eso está provocando protestas. Protestas en Moscú, en San Petersburgo, en otras ciudades rusas, para protestar, sí, contra ese nuevo movimiento de captar 300.000 reservistas, aunque jamás hayan estado en el ejército, aunque jamás hayan recibido entrenamiento militar. Muchos cumplen estas dos premisas y han sido convocados a la guerra. Esto confirma la desesperación de Putin y confirma también que la planificación de esta invasión ha sido un desastre. Y hoy hay que volver a hablar de Irán, aunque es algo que no le gusta al gobierno de PSOE y Podemos. De hecho, ni a Sánchez ni a sus ministras, que se dicen feministas, les hemos escuchado ninguna valoración reposada sobre la respuesta de la calle, sobre la rebelión de miles de mujeres iraníes ante la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, el pasado 16 de septiembre. Falleció cuando se encontraba bajo custodia policial. ¿Por qué había sido detenida? Por no llevar bien puesto el velo y mostrar parte de su cabello. En las últimas horas, después de una semana de protestas, se ha visto una imagen histórica. Los manifestantes han tomado las calles de la capital de Teherán. Este es el sonido de Teherán, pero las protestas se han repetido por 131 ciudades de las 31 provincias de Irán. Nunca antes tantas mujeres habían salido a la calle para agitar el velo. El castigo por dejarse ver sin velo en público pasa por la detención, pena de prisión, una multa o incluso latigazos. Y no solo es cuestión del hijab. Reclaman derechos para las mujeres que en este país están completamente cercenados. Siendo unas niñas, ya tienen designado el marido, no pueden conducir, por ejemplo, motos, y solo pueden acceder a determinadas carreras universitarias. Todo esto entre una larga ristra de normas vejatorias contra las mujeres. ¿Y por qué permanece callada la feminista o supuesta feminista Irene Montero, ministra de Igualdad? Es evidente. Por ese estrecho vínculo que siempre ha habido entre el régimen de los ayatolás y Podemos. Y en Podemos ha impuesto su particular velo de silencio. Vínculos entre el socio de coalición del PSOE y Teherán, que tuvo su momento álgido cuando Pablo Iglesias presentaba el programa For Apache en Hispan TV, un canal financiado por Irán. Pero no solo Podemos. El presidente del gobierno tampoco ha valorado las protestas en Irán tras 8 días de manifestaciones en la calle. Sánchez ha limitado a decir que, bueno, que ha visto algo por redes sociales. Ya. Y luego se proclaman feministas. Que las mujeres pidan libertad en Irán es un acto heroico. Pero aquí eso no interesa. Y hoy se ha despedido de las pistas de tenis un auténtico señor de este deporte.
Just happy to play tennis and spend time with my friends, really. It's been a perfect journey. I would do it all over again.
Es solo que estoy feliz de jugar a tenis, pasar tiempo junto a mis amigos. Ha sido muy buen día, lo volvería a repetir una y otra vez. Se echaba las manos a la cabeza el suizo Roger Federer y lloraba, se le saltaban las lágrimas mientras la gente, lo hemos escuchado, aplaudía. Tras su último partido como profesional, un encuentro de dobles que ha disputado junto a Rafa Nadal en Londres, en una Laver Cup histórica y en un partido en el que lo que menos ha interesado ha sido el resultado. Rafa y Federer han perdido frente a los estadounidenses Sock y Tiafoe, pero nos quedamos con la emoción. Nos quedamos, sí, también con esas lágrimas del propio Federer y de Rafa Nadal llorando juntos en el banco, y nos quedamos con el reconocimiento a un tenista que entre su centenar de títulos oficiales acumula 20 Grand Slam. Un ejemplo para muchos jóvenes, el de uno de los tenistas más elegantes que ha pasado por todo el circuito. Están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Andrea Espuña. Manifestación
convocada hoy en Madrid por el sindicato mayoritario de funcionarios, el CESIF. Reclaman alzas salariales conformes al incremento de la inflación. La semana que viene está previsto que retomen las negociaciones con el Ministerio de Hacienda.
Cataluña.
El gobierno autonómico prohibirá fumar en terrazas, entradas de colegios y paradas de autobús. Además, la Generalitat ofrecerá a partir de enero sustitutivos gratuitos de nicotina a las personas con rentas inferiores a los 18.000 euros que quieran dejar de fumar. Los restauradores se quejan de que nadie les haya consultado la medida.
Arrestado
el presunto autor del asesinato de una mujer de unos 60 años en Empuria Brava, en Girona. El hombre ha usado un arma de fuego para cometer el crimen y ha sido detenido posteriormente cuando huía a Francia. El juez del caso ha decretado el secreto de las actuaciones.
¿Y España?
La selección se enfrenta hoy a Suiza en el penúltimo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. De ganar a los suizos, nos bastaría con un empate en el siguiente encuentro para llegar a la fase final. Puede seguir el partido a las 9:45 de la noche en tiempo de juego.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7:12, las 6:12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo escucho.
Los deportes que lo que más escucho.
Tú escuchas.
Y escuchas desde Costa Rica tiempo de juego.
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además los escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este fin de semana tiempo de juego. Este sábado con las semifinales de la Supercopa de Baloncesto. Betis Real Madrid. Barça Juventud.
Lo va a contar la Copa.
Y con la Liga de Naciones. España Suiza.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
25.078 25078, serie 55055.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que empezar en Canarias, donde ha sido declarada la alerta máxima por lluvia, viento, tormentas e inundaciones. Se habla de un ciclón tropical, pero que se ha convertido en tormenta. Se prevé que entre el sábado, que entre hoy y el lunes, se acumule más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos de las islas occidentales y de Gran Canaria. Dicho de otra manera, según la Agencia Estatal de Meteorología, puede llover en tres días 15 veces más de lo normal en todo un mes de septiembre. El gobierno de Canarias suspende las clases el lunes ante la llegada de este ciclón formado entre Cabo Verde y la costa africana y que traerá las lluvias más intensas de la última década, según ha dicho el presidente Ángel Víctor Torres.
Estamos en fin de semana, lo digo con claridad, evitar desplazamientos. Hemos tenido otros fenómenos importantes en fines de semana
y por tanto hay que evitar los desplazamientos con respecto a las próximas horas.
Los técnicos han indicado que el domingo será un día complicado y han recomendado que no se hagan desplazamientos, lo escuchamos, que no sean necesarios. Lo previsible es que el ciclón empiece a acercarse a Canarias en las próximas horas por las islas occidentales, que tenga mayor intensidad a partir del mediodía de hoy, aunque se podría adelantar y su momento álgido, ya decimos, entre el domingo y el lunes. Por su parte, la lluvia afectará a todas las islas, pero se prevé una mayor afección en La Gomera, el Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y si nos estás escuchando desde Canarias, ¿qué puedes hacer para minimizar los riesgos? Lo explica Marta Moreno, de Protección Civil de Canarias.
Pues revisar el estado de los tejados, de los bajantes de agua que tenemos, las canaletas, las azoteas, las cosas que podemos tener que pueden caer, revisar pues ventanas, no dejar cosas abiertas, pues este tipo de cosas.
Esto en Canarias, esto es lo que pasaba este viernes en Tarragona.
¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo se va el coche? ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va!
El Ayuntamiento de Tarragona ha pedido esta noche a todos los vecinos que, como consecuencia de las inundaciones que registra la ciudad tras las intensas lluvias de las últimas horas, procuren parar toda la movilidad en la ciudad y en su entorno hasta que pase este episodio de fuertes precipitaciones. Bueno, mucho cuidado, y la EMET prevé lluvias en los Pirineos, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en el norte de Baleares y en Canarias. Las lluvias se podrán extender ya de forma más débil hacia el centro de la península y al resto de Baleares. Bueno, pues sigue el debate fiscal abierto en España tras el anuncio esta semana de Andalucía de suprimir el impuesto de patrimonio, después de que Murcia haya dicho que también lo están estudiando y que su intención es aprobarlo antes de que finalice el año. Y como hemos escuchado en portada, también la decisión de Galicia de anunciar una bonificación del 50% sobre este impuesto, el de patrimonio. A partir de ahí, la reacción del gobierno, que va a rebufo de esta ofensiva fiscal del PP. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Al ataque frente a las rebajas fiscales en comunidades gobernadas por el PP, Pedro Sánchez se sumergió de lleno en el intento de socavar la imagen de los populares.
Donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya para tener un estado de bienestar mucho más fuerte.
Desde Nadia Calviño a María Jesús Montero, pasando por Félix Bolaños, se desplegaron para ocupar espacios buscando que la narrativa oficial en defensa del estado del bienestar avance terreno y hacerlo con toda la artillería.
Comunidades autónomas se han embarcado en una competencia a la baja destructiva.
Que aquel que no ha tenido la suerte de nacer en una familia que tiene mucho recurso no se ve abandonado a su suerte.
El Partido Popular con el 1% más rico del país y el gobierno con el 99% restante. Nada nuevo.
La contraofensiva permite ganar tiempo para armar el gravamen a las grandes fortunas. Esa es la viga maestra sobre la que descansa la estrategia de la Moncloa y de Ferraz. Sin embargo, la medida a priori temporal, con entrada en vigor en 2023, continúa siendo horneada la carrera.
Se suma a este debate también el expresidente del gobierno, José María de Aznar. Habla de izquierda desnortada y carnívora. Aznar, que ha considerado absolutamente sana la competencia fiscal entre comunidades y ha rechazado el impuesto a las grandes fortunas que estudia el Ministerio de Hacienda. Palabras de Aznar en un acto junto a Alberto Núñez Feijóo.
El objetivo de un gobierno no es disminuir el número de personas con salarios altos. El objetivo del gobierno es disminuir el número de personas con salarios bajos. El objetivo del gobierno no es acabar con la riqueza, es acabar con la pobreza. Y si no, pues lógicamente pues te confundes de objetivo y al final no lideras nada.
El día nos deja también un par de datos económicos interesantes. El Instituto Nacional de Estadística ha elevado al 1,5% el crecimiento económico de España del segundo trimestre del año. Son 4 décimas más de lo inicialmente avanzado en julio, tras revisar notablemente al alza el crecimiento de las exportaciones en este periodo. Eso sí, los expertos ya apuntan a que la tasa de crecimiento del tercer trimestre va a ser inferior y que la recuperación total tendrá que esperar al menos hasta bien entrado el 2024. Uriol Aspax es analista de CaixaBank Research.
Como todo apunta, el año que viene pues vamos a tasas de crecimiento mucho más moderadas, pues habrá que esperar muy probablemente hasta 2024 para alcanzar las tasas de actividad previas a la pandemia.
Si has salido este verano, si has intentado reservar una habitación de hotel y has tenido complicaciones porque donde querías pasar tus vacaciones estaba ya completamente lleno, seguro que este dato no te sorprende. Las estancias en hotel aumentaron un 34% este mes de agosto, pero lejos aún de los niveles previos a la pandemia. Se superaron los 46,2 millones en plena temporada alta estival. Los hoteles facturaron 127 euros de media por habitación ocupada, lo que supone un aumento anual del 11,4%. Tiene todos los detalles Susana Moneo.
Si el año pasado fue la demanda española la que tiró de la actividad, este año han sido los no residentes, con un 60% principalmente ingleses y alemanes. La facturación ha aumentado con respecto a agosto del año anterior en un 11,4%, con un precio de 126 euros de media por habitación. Aseguran que no se han trasladado los elevados costes. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
La subida de precios se queda muy por debajo de lo que está pasando alrededor de nuestras compras, de nuestros suministros, todo el tema eléctrico.
Y en el sector auguran una continuación de la actividad este otoño-invierno, sin que el aumento de los precios tenga una incidencia directa en las reservas. Durante los 8 primeros meses de 2022, las pernoctaciones se han incrementado en un 132% respecto al mismo periodo del año pasado.
Dentro de este contexto económico, los funcionarios preparan para hoy su primera gran manifestación contra el gobierno de Pedro Sánchez. Denuncian la inacción del Ejecutivo ante la pérdida del poder adquisitivo que acumulan desde hace años los empleados públicos. Juanjo Prados.
Actualmente existen en nuestro país más de 2,7 millones de personas que trabajan para la administración pública. Te estoy hablando de los funcionarios, que a día de hoy marcan los datos de empleo más altos de la serie histórica. El CESIF se manifiesta hoy en Madrid por una subida generalizada de los salarios de estos trabajadores. Miguel Borra es el presidente del sindicato.
Salimos hoy a la calle para protestar contra el empobrecimiento que está teniendo toda nuestra sociedad. Las medidas del gobierno se están mostrando ineficaces. Tenemos una inflación superior a la de los países de nuestro entorno. Los salarios medios en España son un 20% inferior a lo que se cobra en Europa. Ha llegado el momento de decirle a este gobierno basta.
La marcha comenzará a las 12 del mediodía y están convocados todos los trabajadores del país, tanto del sector público como del sector privado, que llegarán a la capital en más de 100 autobuses que fletará gratuitamente el propio CESIF.
Tras esta movilización, el ministerio que dirige María Jesús Montero ha movido ficha. Ha convocado una reunión de diálogo social a los sindicatos el próximo miércoles 28 de septiembre. Dicen que para negociar las condiciones laborales de los funcionarios.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rusia ha puesto en marcha ya los referéndum de anexión en las regiones ucranianas parcialmente ocupadas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, mientras el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dedicó ayer buena parte de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas a responder a lo que Bruselas ve como una retaila de falsedades usadas por Rusia para justificar la invasión. Mientras tanto, la misión independiente de la ONU creada para investigar la invasión a Ucrania confirmaba en las últimas horas lo que era una evidencia, que Rusia ha cometido crímenes de guerra. Crímenes que, según Naciones Unidas, incluyen ejecuciones sumarísimas o violencia sexual contra niños. Eric Moss es el presidente de la misión de la ONU en suelo ucraniano.
Hemos inspeccionado lugares destruidos, tumbas, puntos de detención y tortura, así como restos de armas. Y hemos consultado un gran número de documentos e informes. Basados en las pruebas recogidas por la comisión, se concluye que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania.
Y luego están las imágenes de esa última fosa de cadáveres encontrada, en este caso, en Izium. La cifra total de muertos encontrados es de 447, 215 son mujeres y hay 5 niños. Y en Italia, hoy, jornada de reflexión, mañana entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche, se celebran elecciones generales. Todas las encuestas apuntan a una amplia victoria del bloque de derechas y dan por seguro que, por primera vez en la historia, una mujer, Giorgia Meloni, será la presidenta. Corresponsal Roma, Eva Fernández.
Italia acude a las urnas entre el descontento y la apatía. La cuarta economía del euro vive hoy una nueva jornada de reflexión a la que, por cierto, está demasiado acostumbrada. La nueva mandataria, porque nadie oculta que la gran triunfadora será Giorgia Meloni, tendrá que enfrentarse a la crisis energética y a la renegociación de los fondos europeos. Pero lo peor será lidiar una ciudadanía muy descontenta con una abstención que las encuestas colocan en el 40%. 5%. En estas elecciones, por primera vez, los menores de 25 años podrán votar al Senado. Hasta ahora solo podían hacerlo a la Cámara de Diputados. Por este motivo, los candidatos han intentado atraer a este electorado joven y las redes sociales han sido fundamentales en la campaña electoral. Como curiosidad, los virólogos más famosos durante la pandemia han dado el salto a la política y quizás veamos alguno al frente de un ministerio.
Vamos con esa propuesta que ha hecho el gobierno de Cataluña de ampliar los espacios exteriores sin humo y de financiar los parches de nicotina a personas con rentas bajas. Una propuesta que ha despertado críticas en el sector hostelero. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De entrada, los restauradores se quejan de que una vez más no se les haya consultado. Ahora que justamente empezaban a levantar cabeza después de la pandemia, llega otra prohibición y temen perder clientes. Nos lo contaba Xavier, responsable de un restaurante en la calle Diputación.
Será una prohibición para el cliente y puede ser que deje también de venir a consumir tan frecuentemente. Igual que cuando nos hicieron cerrar y todo. Pues claro, hubo compañeros que se quedaron sin trabajo durante el tiempo de la pandemia y ahora con esta prohibición, pues no sé, veremos a ver qué pasa.
La mayoría de fumadores está totalmente en contra, se quejan de que cada vez tienen menos espacios para fumar libremente. Consideran que esta medida no les va a hacer dejar el tabaco, en todo caso van a ir menos a las terrazas.
Que yo soy fumadora y mis amigos también, entonces si estamos en una terraza tomando algo, pues no sé, que nos tenemos que levantar, irnos a fumar a otro sitio y luego volver a la mesa o ir por turnos.
A ver, si en las terrazas no puedo fumar, pues lógicamente probablemente evitaré más ir a los bares y a los restaurantes, igual hago cosas más en mi casa.
El gobierno a partir de enero ofrecerá gratuitamente un tratamiento sustitutivo de la nicotina a las personas con rentas inferiores a 18.000 euros.
Y mientras tanto, seguimos esperando una norma estatal que armonice esta cuestión. Ponemos rumbo hacia las 7:30 de la mañana. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, es sostenible y además es viable, entra en enisa.es y descubre las ventajas que te ofrece el préstamo participativo en ISA. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Plantar un árbol? Épico. ¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta? Super épico. Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues es una hora ya no tan temprana para levantarse, aunque sea sábado, que sea 24 de septiembre. Luego tienes todo el día por delante, ¿verdad? Bueno, pues continuamos en la mañana del fin de semana. Seguimos pendientes de todo lo que pasa en suelo ucraniano, de las consecuencias que está conllevando, especialmente aquellas que afectan a nuestro bolsillo. Una semana más seguimos sufriendo unos precios totalmente disparados, algo que está poniendo en jaque a cientos de familias. Cada vez son más los españoles que ven imposible llegar a fin de mes y que piden ayuda, por ejemplo, al Banco de Alimentos. Actualmente casi 1,5 millones de personas se benefician en España, una cifra que no ha parado de subir en lo que llevamos de año. Desde la pandemia, el perfil tradicional del demandante de ayuda ha cambiado hacia familias con ingresos en serios apuros para pagar todos los gastos que tienen. Encontramos a Marisol, madre de dos hijas, que ha tenido que acudir al Banco de Alimentos de Santiago de Compostela. Los altos precios ahora mismo no le han dejado otra salida.
Ellos me ayudan a mí. O sea, yo todas las semanas, lógicamente, tengo mi cesta gracias al Banco de Alimentos y gracias a Caritas. Y luego aporto lo que puedo. Una ayuda que, oye, nunca viene mal, porque ellos están muy necesitados de gente y de todo, porque pues somos mucha familia la que estamos necesitadas.
A esto hay que sumar el descenso en las donaciones. Solamente en este 2022 las ayudas han descendido entre un 30 y un 40%. Falta de todo, sobre todo de aquellos productos que a día de hoy pagamos mucho más caro que hace justamente un año. Nos lo cuenta de primera mano Nacho. Trabaja como voluntario en el Banco de Alimentos de Madrid. Han dejado de recibir prácticamente todo tipo de productos.
Sí que es verdad que hay menos donaciones. Concretamente, bueno, pues ahora mismo estamos recibiendo muy poco o nada de productos básicos que antes sí recibíamos, tipo legumbres, tipo pasta, mucho menos aceite, algo menos de leche. Y bueno, en general recibimos menos de todo. Entonces, bueno, las cestas que damos son más escasas.
Y si los precios siguen en máximos, esas donaciones, todo parece indicar, van a ir a menos. Desde los bancos de alimentos esperan igualar o superar los datos de la gran recogida de 2021, año en el que se recaudaron casi 3,5 millones de kilos de alimentos. Están pasando más noticias, te las cuento ya con Andrea Espuña. Canarias se prepara para la llegada de una tormenta tropical.
Sí, y mantiene a la comunidad en alerta máxima desde esta medianoche. Las autoridades piden evitar desplazamientos y han suspendido las clases del próximo lunes. Además, se han cancelado los eventos deportivos y las actividades al aire libre. Se esperan fuertes lluvias, sobre todo mañana domingo. De hecho, en estos tres próximos días pueden descargarse precipitaciones que sean 10 o 15 veces el promedio normal de todo el mes de septiembre.
Naciones Unidas denuncia que sí se han cometido crímenes de guerra por parte del ejército de Putin en Ucrania.
Sí, es la conclusión al que llega el informe de Naciones Unidas que ha redactado el equipo de enviados especiales al terreno. Mientras las fronteras siguen colapsadas por los rusos que intentan huir tras la llamada de los 300.000 reservistas a filas, Finlandia ya ha anunciado que va a cerrar sus fronteras. Todo esto con los referendos ilegales de anexión a Rusia como telón de fondo. Hasta el martes, los habitantes del Donbass, de Jersón y de Zaporilla están llamados a consulta en medio de actos violentos y numerosas irregularidades.
Una farsa de referéndum a todas luces. Los funcionarios españoles preparan este sábado su primera gran protesta contra el gobierno de Pedro Sánchez.
El sindicato mayoritario del sector público, el CESIF, llama a los trabajadores a las 12 de la mañana frente al Congreso de los Diputados. Piden una mejora salarial acorde con la subida de los precios. Estiman que en una década han perdido un 20% de poder adquisitivo.
En el deporte, el gran protagonista es Roger Federer. Se ha despedido hoy de las pistas como lo que es, como un auténtico señor. Le hemos visto emocionado, le hemos visto llorar, incluso junto a Rafa Nadal, los dos sentados en el banco. Pero además, hoy juega la selección española de fútbol, Marina Salvador.
La selección española de Luis Enrique vuelve a Zaragoza para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Nations League. Hoy a las 9:45, España-Suiza. Luis Enrique cuenta con la plantilla al completo. Seguimos con la selección de fútbol, ahora la femenina, porque las 15 jugadoras que, según la federación, habrían presentado su renuncia, se han pronunciado a través de un comunicado que han compartido en sus redes, donde lo que reivindican es un proyecto en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento posible al grupo. Esto ha dicho Luis Enrique.
En primer lugar, esta es una situación totalmente anormal, con una difícil gestión, pero que no tengo la mínima duda que la federación la va a gestionar de la mejor manera posible.
Y en baloncesto arranca la primera cita de la temporada. Las semis de la Supercopa Endesa se juegan hoy en Sevilla. A las 6:30, COSUR Betis Real Madrid, y a las 9:30, Barça Juventud Badalona. En tenis, Roger Federer se despide en la Laver Cup. Dice adiós tras disputar el partido de dobles junto a Rafa Nadal, tal y como deseaba.
7:35 de la mañana, es un buen momento la mañana del fin de semana de COPE para volver al kiosco y repasar qué dicen las principales portadas de los periódicos de España. ¿Qué tal, Guillermo Vila? Buenos días.
Hola, Antonio.
Y vamos a comenzar por el asunto de la renovación, o mejor, de la no renovación,
sí,
del Poder Judicial, que ocupa portadas hoy en El Mundo y en La Razón.
Lesmes indigna a todo el Consejo General del Poder Judicial, su desprecio es absoluto. Es el titular de El Mundo. En la crónica que firma Ángela Martial ahí se detalla cómo vocales progresistas y conservadores acusan al presidente de ningunearlos tras conocerse un informe sobre su, y esto va entrecomillado, bochornosa dimisión en diferido. La Razón, por su parte, recuerda que Lesmes trasladará esta semana su decisión a la cúpula del Supremo y del Consejo.
En La Razón, encontramos en su foto de portada a Naria Feijóo juntos en un acto de FAES, uniendo sus fuerzas, dice este periódico, contra el hachazo fiscal de Sánchez.
Dice La Razón que Feijóo le pidió a Aznar que le eche una mano cuando llegue a la Moncloa. Sobre este asunto, titular en la 2 de ABC, Puig reclama a Sánchez penalizar a las comunidades que bajen impuestos. El presidente valenciano dice querer evitar el desarme fiscal. Paradójicamente, o quizá no, el titular principal de la portada de ABC es este otro. El Reino Unido anuncia una masiva bajada de impuestos. Y es que la nueva primera ministra se estrena en el cargo con un plan para relanzar la economía que incluye recortes en el IRPF y las cotizaciones sociales.
¿Y qué nos encontramos en las portadas sobre la guerra de Ucrania?
Es el titular de apertura de El País, Antonio. La OTAN avisa del riesgo nuclear por los referendos en Ucrania. Además, Bruselas advierte de que hay que tomarse en serio la amenaza de Putin. Sobre estos referendos, por cierto, hay una estupenda crónica de Javier Espinosa en El Mundo, escrita sobre el terreno y titulada Puerta por Puerta para que voten en el referéndum nazi del Donbass. Kiev dice que Putin copia a Hitler y su consulta de 1938 para ocupar Austria.
Y dos cosas más de las portadas, Guillermo.
Bueno, en la del Mundo vemos a tres alumnos con notas de matrícula que han escogido el ejército español y que posan en la Academia Militar de Zaragoza. Y adiós a la elegancia suprema del tenis, lo acabas de comentar, Antonio. Esto escribe ABC sobre una foto de Federer despidiéndose de su público en Londres con una mano levantada y la otra en el corazón.
Y también la prensa recoge hoy esa faena memorable de ayer en la Real Maestranza de Sevilla de Morante de la Puebla. Leemos en el ABC: faena cumbre de valor y dominio de un genial Morante de la Puebla. Tarde para la historia del sevillano que pincha una obra de rabo y corta una oreja. 7:38. Bueno, pues continúas en la mañana del fin de semana de COPE y nos vamos a detener en Rusia. Son los reservistas rusos que están esperando el autobús que los lleve al frente. En total, 300.000 personas tienen que ir a la guerra que Vladimir Putin ha desató ya hace más de 7 meses en Ucrania. Se trata de la movilización parcial de la población a la que llamaba el propio presidente Putin en su discurso a la nación de esta misma semana. Y como te cuento, ya ha comenzado. Y una imagen que contrasta con esta otra. La de fronteras terrestres colapsadas por las miles de personas que quieren salir de Rusia. ¿Para qué? Pues para evitar ir a la guerra. Coches que intentan cruzar a Finlandia o Kazajistán. De hecho, los vuelos a países como Turquía, que no requieren visado, están completos para los próximos 10 días. Y el precio de los billetes ha llegado a alcanzar los 9.000 euros. Es el miedo ante el anuncio de Putin de llamar a 300.000 reservistas a filas, una llamada que iba acompañada de una amenaza a Occidente.
Quiero recordarles que nuestro país tiene varios medios de destrucción y por componentes individuales y más modernos que los países de la OTAN. Y si la seguridad territorial de nuestro país se ve amenazada para proteger a Rusia, ciertamente usaremos todos los medios a nuestro alcance. Esto no es un farol.
Todos los medios a nuestro alcance, lógicamente, pone el foco en las armas nucleares. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Es la pregunta que se hacen todos los analistas internacionales, que nos hacemos todos, porque al final es un conflicto que está afectándonos directamente a todos. Vamos a analizarlo con Andrea Espuña. Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, se está hablando, cuestionando el uso de las armas nucleares después de que Putin dejara esa puerta abierta. Es un miedo que lleva latente desde que comenzó el conflicto allá por el mes de febrero. Y la pregunta es directa, ¿qué capacidad tiene Rusia?
Pues mira, resulta que la amenaza la realiza el país con mayor número de ojivas nucleares en el mundo. Son los datos del último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Además, Rusia ha modernizado su armamento nuclear. Así lo decía el ministro de Defensa ruso el pasado diciembre, que cifraban cerca del 90% el armamento que había sido actualizado. ¿Podríamos rastrear su uso? ¿Podríamos adelantarnos antes de que se lancen estas armas nucleares? Pues así respondía en Herrera, en COPE, Francisco José Gampampols. Él es teniente general del Ejército de Tierra en la Reserva.
De un tipo de armamento nuclear, sí, del armamento nuclear de carácter estratégico. Pero, en mi opinión, lo que se utilizaría en Ucrania, en caso que finalmente así fuera, no sería ese tipo de armas. Son unas que se transportan en unas ojivas mucho más pequeñas, que son las armas nucleares tácticas, y que pueden utilizar vectores de lanzamiento pues muy diferentes, ¿no? Quiero decir, eso va en un camión. Eso no es algo que tenga demasiada trazabilidad.
De esas armas, de las ojivas estratégicas que habla el experto, Rusia posee 1.588. Aún así, su uso parece improbable. Así lo explica el experto en relaciones internacionales, Alberto Priego.
Como no es creíble esta amenaza, el propio Putin en su discurso dijo, y esto no es un farol. Es decir, que evidentemente tiene las cabezas nucleares, pero es complicado pensar que las pueda usar. Primero porque si las usa contra Ucrania, los efectos de la radiación van a tener un efecto directo en el territorio ruso, porque es un territorio fronterizo.
Bueno, cuando hablamos de ojivas nucleares, estamos hablando de esas cabezas nucleares que son un arma de destrucción masiva, sin duda alguna. ¿Hay posibilidad, sí, aunque sea mínima, del uso de esas armas nucleares por parte de Rusia? También algunos descartaron, dijeron en su momento que Putin iba de farol cuando colocó miles de soldados en la frontera con Ucrania. Y no iba de farol, la invasión se produjo y ahora mismo estamos viendo esas consecuencias. ¿Qué tendría que pasar para que Putin recurriera a esa vía de armas nucleares?
Pues mira, Antonio, como explica el teniente Gampampols, lo que tiene que ocurrir para que Putin utilice esas armas nucleares es directamente que no alcance sus deseos.
Que no quiere llegar, pero a la que está, pues, está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla. Fallar, desde su punto de vista, es que lo último que le parecía razonable, que era quedarse con la zona de Donetsk, Lugansk, además de continuar incorporando a Crimea, y toda aquella franja que unía la zona del Donbass con la parte de la península de Crimea para garantizar un corredor terrestre, además del puente del Istmo de Kerch, ¿no?
Claro, precisamente para llegar a esos objetivos, Putin ha llamado a la movilización parcial de la sociedad rusa. Esto, como te cuento, afecta a 300.000 reservistas con experiencia militar previa. ¿Qué hay detrás de esta llamada?
Pues que necesita más manos, Antonio. Lo explica el experto Alberto Priego.
Porque hay un número muy elevado de bajas, un número muy indeterminado que va entre los 60 y 90 mil, y hay muchos que han desertado. Entonces, para poder hacer frente a la ofensiva ucraniana, que está siendo dura y va a ser más dura, pues necesita nuevos reclutas. Es esencialmente la causa.
Bueno, distintos analistas internacionales, diferentes estudios cifran que el número de tropas rusas no supera actualmente los 200.000. ¿Qué resultado puede tener sobre el terreno esta inyección de personal?
Pues mira, que Moscú estaría en disposición de defender mejor los más de 1.000 kilómetros de línea que hay en el frente. El experto en relaciones internacionales, Antonio Alonso, estima que en cuestión de una o dos semanas los reclutas que ya han partido estarán sobre ese terreno.
Ya han recibido instrucción militar. Lo único que necesitarían pues serían una especie de reacondicionamiento, pero eso en una semana o 10 días, pues digamos que ha hecho.
Como te contamos, las fronteras se han colapsado, también los aeropuertos. Incluso las búsquedas en Google desde Rusia sobre cómo autolesionarse para evitar ir a filas se han disparado. Y en las calles, el Kremlin se esfuerza por reprimir las protestas que se repiten especialmente en Moscú y en San Petersburgo. Hay más de un millar de detenidos y otros tantos heridos. Es una muestra de que el Kremlin pierde simpatía en Rusia porque, ojo, los que salen a protestar se enfrentan a penas de más de 15 años y para los desertores que no quieren ir a luchar, una década.
Sí, y para el experto Alberto Priego, Putin ha perdido el pulso del apoyo social ruso.
Ha sido una prueba de fuerza de Putin respecto a su propia sociedad y es una prueba que ha perdido. Antes del reclutamiento se calculaba que habían salido de Rusia 1.200.000 personas, sobre todo hombres en edad de poder combatir, y con ese llamamiento pues las cifras son muy complicadas, pero probablemente estamos barajando cifras del doble, que hay una oposición clara a los planes de Rusia.
Y todo esto mientras ya están en marcha los referéndum de adhesión a Rusia en los territorios ucranianos de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón, parcialmente controlados por las fuerzas rusas. El proceso de votación a los que Ucrania y la comunidad internacional niegan toda legitimidad se van a prolongar hasta el próximo martes día 27. ¿Puede ser esta una salida al conflicto?
Pues mira, Antonio, para el experto Antonio Alonso, sí. Y como explica, eso de negociar y ceder terrenos resulta que no es tan descabellado.
Pues habría que sentarse en una mesa, escuchar qué es lo que pide, qué es lo que dice Rusia. Esto no es nada raro. Es decir, en el sistema internacional, en los últimos 50 años, esto ha sucedido constantemente, ¿no? Estados que se agreden, que están en un conflicto, y para resolver el conflicto se tienen que sentar en una mesa a negociar.
Lo único claro es que esa pretendida invasión relámpago no se ha producido. 7 meses han cumplido ya de esta guerra. El escenario no es nada sencillo. Lo único que seguro es que esa movilización parcial de los reservistas y que muchos ya están esquivando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto?
Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado por la tarde, en 13...
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hemos estrenado el primer fin de semana del otoño. El tiempo viene como viene, te lo hemos contado ya. Ese nuevo frente atlántico con lluvias en el norte de Galicia, en el Cantábrico, también con cielos nubosos y chubascos, tormentas en Pirineos, Cataluña, Comunidad Valenciana, norte de Baleares. ¿Que no tienes planes? ¿Que se te reducen las posibilidades de hacer cosas al aire libre? Pues en la mañana del fin de semana de COPE llegan los estrenos de cine, nos colamos en una de esas salas que tanto nos gusta y que suelen ser campamento base de nuestro crítico Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Acerté el otro día en Poniendo las calles, porque comentamos Cantando bajo la lluvia, un clásico, y ahora con la que está cayendo, pues mira, pues viene
sí,
bien. Pues
sí. Bueno, vamos con lo primero, que es un estreno del sevillano Alberto Rodríguez, que muchos le recordarán por La Isla Mínima, por ejemplo, o por El Hombre de las Mil Caras. Ahora llega con una recreación de la lucha contra los abusos carcelarios en la transición que ha llamado Modelo 77.
Yo no soy un delincuente. Estamos en una democracia.
Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha.
Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general.
Si el país va a empezar de cero, nosotros también.
Nada va a cambiar.
Vamos a fugarnos.
Bueno, lo más interesante es que al frente del reparto está Miguel Herrán, un chaval joven que ya ganó el Oscar, con Javier Gutiérrez al lado, Jesús Carroza, que es un actor muy divertido, Fernando Tejero, y luego que efectivamente, como tú has dicho, Alberto Rodríguez es seguro, es uno de los mejores cineastas españoles. Pero hay que decir aquí que le pesa aquí que tenemos una gran película carcelaria española de hace tiempo, que es Celda 211 de Daniel Monzón, con la que la estás comparando constantemente, quieras o no, y no tiene el vigor ni de Celda 211 ni de los grandes títulos que tú has citado de Alberto Rodríguez. O sea, está muy bien, pero quizás han dispersado un poco en el guión. Hay presos comunes, hay toda la coordinadora esta, la COPEL, de Presos en Lucha. Hay elementos que no están del todo, digamos, cocidos en algún momento. Un poquito de maniqueísmo, aunque no se mete mucho en ideologías ni de historias. O sea, es una historia más de dramas personales bien llevados, por cierto, dentro de la cárcel. Pero le falta un pelín de fuerza, por un lado, a la lucha por la libertad, porque te falta un poco más de contexto y un poco más de grises dentro del blanco y negro que suelen tener estas películas. Que es una película valiosa, sin duda, que pueden tener premios, sobre todo los actores, desde luego. Pero quizá está por debajo de otras grandes películas de Alberto.
El escenario es la Modelo de Barcelona, ¿no?
Efectivamente.
Y el año 1976.
Y es un hecho histórico, o sea, es la inmediata transición, claro, con lo cual hay unas inercias y unos modos de hacer en las cárceles que no son precisamente democráticos ni respetuosos con la dignidad humana. Por ahí van los tiros.
Venga, pues cambiamos de este estreno español a un estreno, en este caso, estadounidense. Hablamos del grito silencioso, el caso Roe Wade.
Primero fueron los judíos, luego fueron los deficientes mentales y no hicimos nada. Ahora van a por los nonatos.
Ningún juez o jurado en su sano juicio permitirá jamás que el aborto se legalice en Texas.
Bueno, como
Roe
versus
Wade.
De plena actualidad porque ha sido echada abajo la sentencia de Roe versus Wade por el actual Tribunal Supremo, porque efectivamente, si es tal y como dice esta película, que está muy documentada, fue una de las mayores chapuzas de la historia de la justicia en Estados Unidos. Fue manipulada esta chica, que no abortó, que en fin, luego se pasó al bando provida. O sea, es un desastre todo lo que hay detrás de una organización llamada Planned Parenthood, que es lo que aquí denuncia sobre todo a alguien que lo pudo denunciar, porque era el doctor Bernard Nathanson, que realizó 70.000 abortos, ganó 20 millones con la industria del aborto, hasta que un día se dio cuenta, digo, esto es un asesinato, y se pasó a ser militante pro vida y a descubrir que muchos de los orígenes de esa organización, sobre todo a principios del siglo pasado, estaban en todas esas tendencias eugenésicas que se describen en lo poco que hemos contado. Entre otras, una gran teórica que daba conferencias al Ku Klux Klan, porque el objetivo inicial de Planned Parenthood era limitar los nacimientos en el ámbito afroamericano. Eso fue, claro, esto suena muy fuerte, sí, suena muy fuerte, la peli es muy fuerte, como comprenderás, va a haber mucha división de opiniones con ella. Es moderada, pero claro, son tan impresentables algunos de los personajes que salen a lo largo de la película, son tantas las mentiras que se han dicho y se siguen diciendo y repitiendo por medios de comunicación.
Y versiones tan contradictorias, claro, sobre este asunto también.
Es tremendo, es tremendo. Entonces, bueno, aquí quien quiera documentarse y comprobar las cosas fuertes, muchas de ellas que se dicen en la película, pues está todo publicado y documentado. Que lo vean. John Boyd está en el reparto, William Forsythe, algunos veteranos, son debutantes, se nota un poquito, son debutantes los dos directores, Kathy Allen y Nick Lloyd, pero es una película muy interesante que debería ver mucha gente porque es una verdadera tragedia de las sociedades occidentales el aborto.
Lo siguiente es un estreno de un director, yo creo que desconocido, como es Eti Stamberg. Pero la historia ha ocurrido a tantos artistas, ¿verdad?
Sí.
Se llama esta película Yo era famoso.
Yo estuve en un grupo, pero todo cambió.
Vince tenía un grupo famoso, mamá.
¿Estabas en Estéreo Dream?
Hace un mes no podía ni terminar un verso y ahora somos los Teen Men.
Stevie no se metió en esto para hacerse famoso.
Bueno, es como
un drama social,
sí,
inglés,
y está muy bien.
Baja y un batería autista.
Claro, y es para oxigenar un poco esta semana, que es dura como ver de estrenos. Es como si un chaval de los de One Direction se saliera y acabase el pobre tocando en las calles, ¿no? Haciendo lo que puede, hasta que un día en las calles se encuentra con un chaval autista que toca la batería, que te mueres. Y tienen una segunda oportunidad, uno y otro. Eddie Stenberg, su primer largo, ha hecho cortos y hizo un corto previo, que es exactamente lo que le pasó también a Whiplash. Si te acuerdas de Damien Chazelle, que luego hizo un peliculón después de haber hecho el corto, impresionante. Tiene toques de Begin Again, de Once, de Yesterday, no llega a su nivel. Tiene un estilo hiperrealista bastante bien llevado. Está en plataformas, por cierto, está en Netflix. Pero hay toda una reflexión sobre la amistad, la hermandad, incluso el papel de la iglesia, en este caso supongo que será anglicana en estos temas, pues se ambienta en Londres, precioso Londres, por cierto, y Leon Long y Ian Screen están fenomenal, con lo cual es para oxigenarse un poco estos días, es fenomenal.
No sé si lo siguiente nos va a servir para oxigenarnos, como dices, porque estamos hablando de una malsana, inquietante distopía sobre una idílica urbanización tipo años 60. La película se llama No te preocupes, querida, Don't worry, darling.
Mujeres, los maridos os pedimos fortaleza, comida en la mesa, la casa limpia y sobre todo discreción.
¿Acaso sabes qué es el Proyecto Victoria?
Dios, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, esto quiere ser una distopía singular. con el look más de los años 50, de los 60, o de los primeros de los 60, ¿no? En el que es una sociedad como machista total, además muy hedonista, muy mostrado con mucha crudeza por Olivia Wilde, que claro, la anterior película que hizo esta actriz y activista, así se presenta ella, es súper empollona, o sea que no es que sea la maravilla de las maravillas. A mí me ha parecido una película fallida, aunque hay gente que la está poniendo bien, con un victimismo de estos, me parece que no es real, y sobre todo es que no te enteran mucho de lo que está pasando. Quiere parecerse a otras películas así que te engañan, es una sociedad que parece idílica y no sabes si es en la actualidad, como El Bosque, por ejemplo, de Shyamalan. No vale mucho. Menos mal que he traído algo de animación para animarnos un poco.
Venga, ¿qué tenías de...? Iba a saltar ya 13, pero de animación rápido, venga.
Lo Bocamundo, que está muy bien, que es una versión francesa de La Vuelta al Mundo en 80 días, que los papás siempre necesitan películas de estas para poder ir con los nenes. Es muy divertida, ha hecho mucha taquilla en Francia y vale la pena verla.
Venga, ahora ya sí. Lo que no nos engañan son los clásicos. Ayer, en 13, el CID de Anthony Mann con Charlton Heston, con Sofía Loren, y si miramos al lunes, al 26...
Bueno, a la noche, a la madrugada.
A la noche pero claro, ya es lunes.
Claro.
A medianoche del domingo al lunes, ya es el lunes. Rain Man.
Fíjate qué banda sonora, además Rain Man, maravillosa, de Hans Zimmer, Oscar en 1988, mejor película, director, actor, Dustin Hoffman. También es parecida a la historia, con un autista, listísimo, y Tom Cruise en uno de sus mejores papeles, muy bien dirigido por Barry Levinson, que nos hizo disfrutar mucho con El Secreto de la Pirámide, sobre todo, aunque fue famoso también por Good Morning Vietnam. Buena opción, o sea, empezamos con El Cid, que es un clásico rodado en España el fin de semana, y vamos a acabar con Rain Man después de pasar hoy sábado por Atila, Rey de los Hunos, Corazones Indomables, que es de John Ford, La Venganza del Conde de Montecristo, buena película con Jim Caviezel, y el domingo, pues, con Alfredo Landa y Pedro Lazaga, París bien vale una moza y Vente a Alemania, Pepe, para echarnos unas risas, y luego La Canción de Hiawatha, que es un western solo de indios, y La Soga de la Horca de Andrew McLagan con John Wayne también, con lo John cual, Wayne, y luego Rain Man, a mí la verdad es que me apetece volver a verla bastante.
Pues Rayman, eso tenemos que esperar a mañana domingo, sí, a las 12, cuando haya entrado el lunes. Que tengas un buen fin de semana, Jero. Gracias,
igualmente.
Abrazos.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Muy bien, muy bien. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Son las 8.